Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. Son los periodistas que hemos invitado a La Tertulia. Como siempre, la producción de Johnny Hilfer, Raúl Tápanes Estrella, a cargo de la dirección técnica de este programa. Y hemos llegado al viernes, les deseamos a todos un feliz fin de semana y viernes, gracias a Dios. Viernes.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya nos vamos a Tertulia. En Tertulia, bueno, pues hay una investigación o más bien unos cálculos que ha hecho martinoticias.com, nuestra página de internet, ha hecho unos cálculos sumamente interesantes y es en cuanto al desempleo que hay en Cuba. Es muy común escuchar esta frase. Oye, aquí nadie trabaja. Mira cuánta gente andan por la calle el día entero. Bueno, pues se sacaron algunos datos, algunos números, precisamente provenientes de los datos oficiales del gobierno cubano, y se ha llegado a una conclusión en cuanto al desempleo. Vamos a estar diciéndoles el número en solamente minutos. Esto por un lado, y por otro lado ha tenido tremenda acogida en Cuba esta nueva aplicación que se llama el Todús.
Ah, el Todús.
El Todús, que es como el WhatsApp cubano.
No me gusta mucho el nombre.
El nombre se escribe T-O-D-U-S.
No muy pegajoso.
El Todús o el Todús. Si fuera en inglés, fuera el Todús. Pero yo creo que en Cuba es el Todús. Así que, bueno, le vamos a explicar cuántos ya están en el Todús y además los beneficios que hay. Usted no hay que estar en internet para estar comunicado en un grupo de WhatsApp, o sea, para estar comunicándose entre teléfono y teléfono. Solamente tener un teléfono conectado a Letexa, claro, es suficiente. No hay que tener internet ni nauta para tenerlo. Eso por un lado. Y también en la segunda media hora del programa hoy vamos a dedicarlo al tema de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a Centroamérica. En esto ha salido a relucir muchísimas cosas, muchísimos detalles, la inmigración, la pobreza en los países, el financiamiento, incluso el tema de Venezuela. Y yo creo que es sumamente interesante dedicarle un buen tiempo para que ustedes en Cuba conozcan la situación de estos países y lo que tiene que decir muchos expertos y analistas que hemos invitado a este programa hoy.
Muy bien, antes la portada.
Bueno, hoy voy a hablar de Mundial, aunque hoy no hay Mundial.
No, hoy hay descanso.
Ok, como ya se fueron a los octavos de finales, ya comenzó la primera eliminatoria, están en octavos de finales.
En el fin de semana hay unos cuantos juegos.
Sí, claro, importantísimos.
Muy bueno.
Les voy a decir, en mi opinión, cuál ha sido el aspecto más simpático y curioso que ha tenido, por lo menos la primera parte, vamos a ubicarlo ahí, la primera parte de este Mundial de Fútbol. Tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Corea del Sur, tiene que ver con la reacción de los colombianos. Dice, uno de los triunfos más épicos en lo que va del Mundial fue el que protagonizó la selección de Corea del Sur frente a Alemania. Como todos conocen, eso es casi imposible creerlo, Corea del Sur eliminó a Alemania, luego la goleó a Alemania. Pero, ¿qué pasó con este? Bueno, yo dije Colombia, es México, por Dios, los mexicanos. ¿Qué pasó? México estaba a punto de ser eliminado del Mundial. Pero como Corea del Sur le gana a Alemania, entonces México se mete en la clasificatoria y clasifica. Ahí está bien, esa es la parte deportiva, México. Ahora, la parte simpática. Los mexicanos en Rusia se fueron a la embajada de Corea del Sur a felicitar a los coreanos. Sacaron al embajador que estaba allí, lo sacaron. Le pusieron, lo vistieron con una camiseta del equipo de México. Le pusieron una camiseta verde del equipo de México. Lo cargaron en hombros y comenzaron a gritar, coreanos. Coreano, hermano, ya eres mexicano. Coreano, hermano, ya eres mexicano. Esto para mí ha sido lo más curioso, lo inverosímil hasta cierto punto, de ir a la embajada de un país, porque ese país colaboró con la clasificación de otro, precisamente a celebrar, ¿no?, lo que es la clasificación a los octavos de mundiales de México, la clasificación de México. Yo, para mí, he escogido, y ya como estamos en el fin de semana, antes de los octavos de finales, bueno, pues escogí lo que ha sido la noticia del mundial más curiosa, en mi opinión. Que la gente se vaya a la embajada de un país, saquen al embajador, le pongan la camiseta del equipo, lo carguen en hombro y le canten: coreano, hermano, ya eres mexicano. Eso para mí es sumamente curioso e inverosímil.
Mire usted que precisamente ese juego le ha causado un poco de problemas a dos presentadores de la cadena, sí, Telemundo. Sí. Y fue precisamente por eso, por hacer lo del chino. Uno de ellos es el chef del programa matutino y la otra una presentadora. Incluso han tenido, creo que fue hoy, que disculparse, ¿no?, públicamente.
Yo creo que los expulsaron.
No, se disculparon públicamente.
Tengo entendido que están indefinidamente suspendidos del Mundial.
Y precisamente por un gesto considerado, racista. Así dijo la cadena. ¿Hasta qué punto llega la cuestión esta de gestos?
No nos vamos a meter a discutir esa noticia.
Lo traigo como algo complemento a lo que usted leía.
Yo simplemente, yo no creo que hacer la señal con los ojos, con los dedos, de los ojos rasgados, así como tipo achinado, sea algo tan malo, ni es un gesto racista.
El chef se disculpó y dijo que en medio de la celebración de la clasificación cometí un error, hice un gesto inapropiado, fue una falta de sensibilidad de mi parte, reconozco que cometí un error y quería pedir mis más sinceras disculpas a quien haya ofendido.
No, claro, tiene que hacerlo, a ver si conserva el trabajo.
Pero no, creo que sí, que se queda. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú no tienes problema con eso por allá por Cuba, ¿no?
No, un saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes. Bueno, yo quiero añadir una reflexión sobre esto de Corea del Sur.
Adelante.
El hecho es que el embajador sale, porque bueno, es su disposición de recibirlo y salir, claro, inclusive claro, prestarse para ponerse la camiseta y todo eso. Esto contrasta extraordinariamente con los coreanos del norte, porque se ve que Corea del Sur ha ido ganando, siendo una sociedad más abierta, más participativa. Y bueno, ¿qué hubieran hecho los coreanos del norte?
No, decir Kim Jong-un, hermano, es lo único que hubieran hecho los coreanos del norte si hubieran clasificado.
Michel Suárez, ¿usted sigue el Mundial, sí o no?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva y para todos. No, la verdad es que intento desde el punto de vista informativo por lo menos saber qué está pasando de modo general, porque todo, prácticamente todo está inundado, ¿no? Uh-huh. Por el tema. Usted se queda sin conversación si por lo menos no sabe eso que ha contado Amado hoy sobre la Embajada de México. Yo solamente quería agregar que ojalá a México le vaya bien en el Mundial, porque lo que le viene a partir del domingo no parece ser muy fácil.
No es fácil. Yo no creo que México pase ya de octavos de final a cuartos de final. Puede pasar cualquier cosa, pero yo no creo que pase.
Estoy haciendo un
trabajo
investigativo.
Yo me refiero a otra dificultad.
¿Sí? Ah, otra dificultad.
Yo me refiero a otra dificultad.
Sí. Estoy haciendo un trabajo investigativo.
Ajá.
Quiero saber si Michel es del Barça o el Real Madrid. Vamos.
Déjelo ahí.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba tiene un 27% de desempleo, según un análisis de martinoticias.com basado en la más reciente cifra estadística publicada por el régimen de La Habana en diferentes medios oficiales. ¿Cómo y de dónde viven estas personas? Es una de las tantas interrogantes que el régimen comunista cubano mantiene sin respuesta, pero que podrían ilustrar las causas de los drásticos resultados económicos y la baja productividad que se registra en los sectores agropecuarios e industriales de Cuba. Durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes, el titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, informó que en Cuba hay un total de 4.474.800 personas empleadas, de los cuales 1,3 millones son trabajadores por cuenta propia. La cifra contrasta de manera notable con los 7.173.150 de personas en edad laboral reportados al concluir el pasado año por la Oficina Nacional de Estadísticas, la conocida ONEI. considerando que la matrícula escolar reportada igualmente por la ONEI para este año es de 970.257 estudiantes de nivel medio y superior, la fuerza laboral disponible en Cuba realmente es de 6.202.893, teniendo en cuenta que la edad laboral en Cuba se sitúa entre los 17 y 60 años para hombres y los 65 para las mujeres. Un contraste de las cifras anteriores arroja que al menos 1.728.093 cubanos en edad laboral no trabajan ni estudian.
Y estos son, yo repito, lo dije al principio, son cifras que ha dado el gobierno cubano. Entre las cifras que dio la ministra del Trabajo, recientemente, por cierto, y las cifras que dio la ONEI, lo hace en el final de año, si usted suma, resta, divide, entonces le da el 27% de gente en Cuba de fuerza laboral activa que está sin trabajar.
Y según el estudio, ¿es esto lo que oculta el sistema?
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Vamos con Miriam.
Bueno, es que a través del tiempo Fidel Castro se enorgullecía de tener pleno empleo y decía que aquí el empleo era, 1%, y si podía lo hubiera bajado más, ¿no? Y eso se sabía que era incierto, que eso es una cifra irreal totalmente. Uno, porque no había empleo para ellos o no estaban empleados realmente, y otro, porque no era real. O sea, como ustedes lo saben, uno iba por las calles de Cuba y se da cuenta de la cantidad de personas, sobre todo inclusive de personas jóvenes, que están, como se dice aquí, inventando. Ahora vamos a hablar de eso.
Esa es la frase.
Y entonces creo que esto es uno de los tantos problemas que hay en Cuba, pero este es muy profundo, porque ahí se ve que no hay estímulo, no solo que, bueno, quizás no haya empleo, no, es que no hay estímulo para que las personas quieran trabajar. El gobierno dice que hay que revalorizar el trabajo, o sea, darle que el trabajo recupere su valor. Pero yo me pregunto, si normalmente en todas partes del planeta la gente lo que está buscando trabajo y mejorar de trabajo y tratar de conseguir uno mejor y estudiar para ascender en las categorías laborales, ¿por qué en Cuba se tiene que hablar de que el trabajo recupere su valor? ¿Quién se lo quitó? Bueno, se lo quitó el gobierno. ¿Y por qué? Entre otras, empezando porque aquí el salario es ínfimo. Y el nivel el costo de la vida es altísimo. O sea, lo que representa, lo que uno cobra de trabajo, de salario o de pensión, es una ínfima cantidad de lo que vale todo lo que uno tiene que invertir en comprar para alimentarse, para vestirse, para moverse en este país. Eso por una parte. Hay otras cosas que están inclusive de lo que están hablando en estos días, se oye hasta en las reuniones estas que está teniendo el presidente Díaz-Canel, y es que las personas se van de los centros de trabajo y están tratando de ver cómo mantienen la fuerza de trabajo que está, y sobre todo la calificada, pero además cómo atraen. El otro día estaban hablando de que los recién graduados sí se les garantizaba una plaza, pero después se iban. Bueno, porque se van, sencillamente porque no hay estímulo, no hay posibilidades, las condiciones de trabajo son tremendamente malas y las exigencias siguen siendo muy altas y las reuniones y las emulaciones y todas esas cosas. Entonces, están realmente entrampados en su misma maraña de no dar posibilidades a los cubanos de que puedan participar en la toma de decisiones y también decidir desde el punto de vista de tener una mejor calidad de vida. Raúl Castro había dicho que 1.300.000 personas había que sacarla de desempleada, que se oye, se dice otra palabra por el gobierno, y que iban a pasar a ser cuentapropistas. Mira, los cuentapropistas están estancados hace ya varios años y además de eso no están paralizados desde el año pasado otorgar nuevas licencias cuando lo que tendrían que hacer es abrir cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta sociedad? Bueno, tratar de vender, en el mercado negro, por eso también hay tanta corrupción creada en el gobierno, porque las personas tienen que ver cómo inventan, claro. Entre ellos es el robo y las ponerse de acuerdo acuerdo de una forma o de otra para poder vender en la calle y tener. Y también hay una cosa que es muy importante y es la llegada de remesa, uh-huh, que al gobierno también le ha convenido, bueno, porque claro, eso sí va directo y libre a la economía en general, pero esa es una forma de que ha salvado a una gran cantidad de cubanos de poder, bueno, sobrevivir realmente y de una manera decente, digamos. O sea, el problema del empleo y el desempleo en Cuba es sumamente grave y la sociedad cubana cada vez se corroe más precisamente por eso.
Yo creo que en pocos lugares del mundo se da lo que se da en Cuba, y es que el desempleo que existe en Cuba es un desempleo prácticamente voluntario. Es que las personas voluntariamente tratan de no emplearse. Y la razón la saben todos los cubanos. No vengo yo a repetirla aquí, yo creo que ni a descubrir lo que está pasando dentro de Cuba. Esto lo sabe todo el mundo. Cuando usted es un trabajador cubano, le escucha decir, yo con lo que gano no me alcanza. Yo tengo que coger una guagua, pasar trabajo para llegar al trabajo, trabajar en condiciones pésimas, y después lo que me pagan apenas me dan ni para comer, ¿para qué voy a trabajar? Cuando usted escucha un obrero, un trabajador decir esto, entonces prácticamente ese obrero voluntariamente se desemplea. Quizás a diferencia de otros países, las cuestiones del desarrollo producen desempleo, subempleo, etcétera. En el caso de Cuba yo creo que es voluntario, porque la gente no trabaja. ¿Para qué? ¿Para qué se trabaja en Cuba? No alcanza. Y mientras que el gobierno no tenga una sola moneda, no tenga una base de precios acorde a los salarios, no tenga una sociedad, una economía bien organizada, esto va a ser, podrá haber hasta el 30, 35% en un momento determinado de desempleo.
Muy fácil. Hay una cifra también de personas, Miriam dice, ¿para qué voy a trabajar? Es verdad. Uh-huh. Y hay otra cifra de personas que van a los trabajos y usted se pregunta, ¿y qué hacen?
¿Y qué hacen? Y hay otros que van para resolver. Y ahí viene otro problema, que no es el que estamos hablando.
La cuestión del desempleo en Cuba es algo que de verdad hay que analizarlo profundamente. Michelle.
Bueno, y además del desempleo voluntario que mencionaba Amado, por parte de los trabajadores está el desempleo inducido, claro, que viene por parte del gobierno, que es el que desestimula todo esto, porque hablemos claro, si las categorías profesionales se ampliaran o se eliminara cualquier tipo de traba sobre lo que la gente puede o no organizar su vida laboral en Cuba, poner un negocio, invertir con ayuda de sus familiares o cualquier otra cosa, estaríamos hablando de otro asunto, porque realmente la gente tendría un aliciente. Es decir, por una parte, ese voluntario, el que no quiere trabajarle al gobierno porque casi le cuesta más ir a trabajar que lo que percibe, el gobierno que no permite que la creatividad de los cubanos se ponga de manifiesto en aquellos sectores donde cada cual estime conveniente, y lo que mencionaba Miriam Leiva en relación con las remesas, y aquellos que sencillamente reciben algún tipo de remesa del exterior y abandonan cualquier tipo de trabajo porque en definitiva con lo que reciben les da más o menos para sobrevivir, no demasiado, no creo que la mayor cantidad de gente que reciba remesas desde el extranjero tenga tanto dinero como para llevar una vida mejor que a la que llevan sus propios familiares fuera del país, pero sí hay una considerable cantidad de gente que sucede. Y desde luego todo esto es fatal para lo que es la conciencia del trabajo, la conciencia de avanzar en lo que se llama el ascensor social, ¿no? De los países, de cómo la gente aspira a tener un empleo mejor y por consiguiente una vida mejor. El año pasado yo estaba recordando que cuando Cuba entró en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina Nacional de Estadísticas se vio obligada a informar a la OIT que de 7 millones de personas en edad laboral solo estaban trabajando 4,9 millones y otros 2,1 millones no tenían empleo. Entonces ahí se abrió la primera grieta, ¿no? En ese entramado fraudulento de estadísticas oficiales del país, ahí se vio, y ese desempleo en ese momento se dijo que podría llegar al 30%. Es decir, es grave la cuestión. Y por último, recordar que entre el año 2010 y 2011 se produjeron lo que el gobierno llamó eufemísticamente ajustes o racionalización de plantillas o reordenamiento ámbito laboral. Todo esto para decir que la gente estaba siendo despedida, ¿no? Que sí. Es lo que debería haberse dicho claramente. Bueno, todo esto pasó a partir de 2010 y 2011 con la intención de que parte de esa masa laboral fuera absorbida por el trabajo por cuenta propia en áreas estratégicas como el azúcar, la agricultura, la construcción, la salud pública y el turismo, es decir, áreas estratégicas del país. Desde ese momento y que toda esta cantidad de gente fue a la calle, no hubo una respuesta por parte del gobierno en cuanto a la apertura del trabajo por cuenta propia, es decir, ¿dónde está esta gente? Pues algunos estarán en cafeterías, hostales, alquilando habitaciones, pero no hay cama para tanta gente, como se dice popularmente. Muchas de estas personas están en la calle sin trabajar.
Y en el poco tiempo, claro, que tenemos, también destacar que la aplicación gratuita de mensajería Tudos, o Tudus en este caso, ¿no?, conocida como popularmente el WhatsApp cubano, sumó más de 200.000 usuarios en su primera semana, lo que confirma la necesidad de que una herramienta como esta se encuentre al alcance de todos. En Cuba, uno de los países más desconectados del mundo y donde la conexión es cara frente a los bajos salarios estatales, el lanzamiento el pasado 20 de julio de esta aplicación nacional de mensajería simple y gratis, que no requiere de conexión a internet, fue recibido con furor, ilustrado por la rapidez con que se ha propagado su uso por todo el país. Nada, mandar mensaje, ¿cómo estás?
Sí, bueno, pero pueden la gente organizarse en claro. grupos y transmitir ese mensaje. Nos queda apenas un minuto, Miriam, te lo dejo a ti para que concluyas.
No, pues decir que es muy importante, porque además en este país no tienes otra manera de comunicarte, vas a una esquina y no encuentras ni un teléfono público. Y además, en la medida en que ha habido más acceso a teléfonos celulares que lo están trayendo de fuera, o que en fin, que hay líneas, que hay posibilidades, pues sencillamente el cubano le gusta, necesita, pero además también le gusta estar modernizado, estar en una forma realmente de participar en la vida de progreso que ha sido sencillamente coartada por este gobierno.
Claro, no, y esto es interesante. Si José Daniel, por ejemplo, en la UNPACU hace un grupo de 40, 50, 60 activistas, se pueden comunicar por aquí para alguna actividad, para alguna reunión, etcétera. Yo creo que eso es muy positivo. Michelle, 15 segundos para cerrar.
Y José Daniel entonces estará más controlado que nunca, porque es que esto está hecho precisamente para censurar más y para controlar más. Es una nueva herramienta de la vía china, es decir, de desarrollar productos sucedáneos de otros que existen a nivel internacional, pero solo en la intranet cubana, solo de acceso nacional. Ya esto lo hicieron los chinos para prohibir Facebook, Google, Twitter, y todas estas herramientas están prohibidas en China, pero ellos tienen las propias y la usa el gobierno para controlar y para censurar.
Así que no podrán reunirse porque los tendrán controlados. Una buena pregunta.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana para Michelle, también para Miriam Leiva. Nos vamos, pero
regresamos.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del cantautor canadiense Shawn Mendes. En el flashback, recordamos el exitazo de Coldplay, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. Y Víctor Suave trae al VIP a los abuelitos de rock, The Rolling Stones.
¡Hola, Cuba!
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el vicepresidente Mike Pence, reunido con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, dijo que el éxodo de migrantes tiene que terminar y que esa inmigración representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Hoy vamos a analizar el tema. No los vamos a analizar solamente en la cuestión de los inmigrantes, sino también en el papel que Estados Unidos pudiera jugar en América Latina. Siempre es una constante en todas las administraciones las quejas permanentes de que Estados Unidos no se fija ni atiende demasiado bien a su vecino más cercano, que es el América Latina, del Río Bravo hacia abajo. Son muchas quejas. Durante muchas administraciones, aquí ya no es cuestión ni de demócratas ni de republicanos. Va a ser un tema que vamos a tener hoy también y, por supuesto, la responsabilidad que tienen que tener, sobre todo los gobiernos de Centroamérica, para evitar que los ciudadanos salgan también de esta manera, no ordenada, hacia su vecino más poderoso del norte.
La tercera gira del vicepresidente Pence por Latinoamérica, encabezado por Brasil, en este caso, después Ecuador, la reunión con los presidentes centroamericanos y hizo énfasis también en la crisis política que tiene Venezuela.
Vamos a tener en solamente minutos, ya de hecho está en línea telefónica, el señor Carlos Manuel Indacochea, profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, y también desde San José, Costa Rica, don Eduardo Ulibarri, periodista y diplomático, consultor y analista sociopolítico y comunicación. Fue también ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Pero antes vamos a comenzar por el protagonista, por el que marcó quizás el tema para este programa.
Vamos a escuchar, si es posible ya, las palabras del vicepresidente Pence.
Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra.
Muy bien, ahí tienen parte de lo que dijo Pence, fue quizás lo fundamental y yo quería ir un poco más allá. Pero bueno, vamos a ya presentar, tenemos a Eduardo Ulibarri. Su primera opinión en sentido general, don Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer. Su primera opinión de esta gira de Pence por Centroamérica y por América en sentido general, aunque claro, esto se produjo, estas declaraciones se produjeron en Centroamérica.
Exacto. Sí, bueno, primero, muchas gracias por estar en el programa. Yo creo que la gira hay que verla en dos dimensiones, la de Venezuela y la de migración. Respecto a Venezuela, yo coincido plenamente con el abordaje del vicepresidente Pence y en el sentido de que los países latinoamericanos tienen que hacer mayores esfuerzos y ojalá de una manera coordinada para imponer sanciones a los gobernantes y a todo el régimen, los miembros más conspicuos del régimen de Venezuela, para tratar de frenar esa crisis y esa dictadura que cada vez pues tiene un impacto más negativo en Venezuela y en toda la región. Sobre el ámbito de migración, yo creo que el enmarcado que el vicepresidente Pence le dio al tema es sumamente desafortunado, en el sentido de que lo planteó esencialmente como un tema de seguridad, de soberanía, de protección territorial y de fronteras, y no tomó en cuenta la multiplicidad de factores que inciden en el tema de la migración. Yo creo que nadie migra ni por deporte, ni migra porque un gobierno utilice a los migrantes como una herramienta para generar problemas de seguridad o irrespetar las fronteras de otro país. La gente migra por necesidades, por aspiraciones, por limitaciones, por exclusión, por violencia. Y en esas condiciones, indudablemente, los países, y aclaro que no de Centroamérica, aquí estamos hablando de tres países de Centroamérica nada más, no de cinco, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen una enorme responsabilidad porque la seguridad, el desarrollo, la inclusión social, la integración de la población depende en gran medida de sus políticas, pero también hay que tomar en cuenta que el abordaje de ese problema multidimensional no pasa solo por la variable de seguridad, pasa por la variable de desarrollo, por la variable de inversiones, por la variable de desarrollo del Estado de Derecho y por la variable de comercio libre entre los países de Centroamérica y Estados Unidos. Y en este sentido, yo creo que el mensaje del presidente Pence no solo se quedó corto, sino que enfatizó una de las dimensiones que tal vez es la que más exacerba los ánimos y la que es menos constructiva para buscar una solución a este problema.
Dijo el vicepresidente también, nuestras naciones necesitan que sus países hagan más. En la frontera sur se necesitan más acciones y es mucho más urgente que en el pasado. Profesor Indacochea, ¿cuál es su evaluación?
Bueno, tiendo a estar de acuerdo con Eduardo, salvo que respecto de Venezuela tengo yo una opinión un tanto más extrema, supongo. Yo creo que respecto de Venezuela y de su larguísima y terrible crisis, es necesario proponer y organizar un programa de transición. Es decir, la situación de política de Venezuela, su situación social y económica es insostenible y tiene consecuencias muy directas respecto de países limítrofes y aún no limítrofes. Una reciente visita a Lima, por ejemplo, ha notado la presencia de decenas de miles de venezolanos en Lima, que ni siquiera quieren quedarse ahí, sino que además migran a una economía más próspera en Chile. Este es un problema que en términos sociales y económicos está afectando ya al conjunto de América Latina. Pero más allá de eso, los venezolanos tienen derecho a recuperar su democracia, su derecho a gobernarse, y tienen derecho a poder construir una economía estable. Nada de eso está ocurriendo y no hay ninguna perspectiva de eso con el señor Maduro y esta herencia del señor Chávez. Eso respecto de Venezuela, creo que mucho más que lo que propone Pence es que hay que organizar un programa de transición, proponer un programa de transición y proponer a los actores que deben ser fundamentalmente países latinoamericanos. Respecto de Centroamérica, decía que estoy de acuerdo con Eduardo, agrego que cualquiera sea el grado de presión que se ponga sobre los gobiernos de estos tres países centroamericanos, estos gobiernos no están facultados, no tienen los medios para controlar la emigración hacia los Estados Unidos. Y no tienen los medios porque son estados nacionales de muy pocos recursos y son estados nacionales que luego del trauma de las guerras de América Central, durante la Guerra Fría y la intervención de los Estados Unidos, dejaron de recibir el enorme apoyo económico que Estados Unidos sí estaba dispuesto a dar para hacer la guerra, para hacer la paz, para organizar los estados nacionales, para tener fuerzas policiales eficaces, fuerzas armadas profesionales, etcétera. Para esto hay muy poco. Y en consecuencia, la capacidad de control de estos gobiernos disminuyó enormemente, y eso se juntó con la exportación de bandas organizadas desde los Estados Unidos, de nacionales de esos países que habían migrado desde muy pequeños, y estas bandas organizadas han infestado a los países con crimen organizado que estos estados nacionales son incapaces de combatir. Esta es la situación de amenaza. Nada tiene que ver, como dice Eduardo, con la seguridad de los Estados Unidos. Donald Trump dice en público, vienen por la frontera violadores, asaltantes, terroristas, en rigor, vienen familias de personas que se buscan la vida. Los pobres van a hacer lo que tengan que hacer. Y tiene mucho sentido en la legislación norteamericana que ingresar al país ilegalmente sea solo una infracción, no es un delito. Claro. Y sin embargo, la pretensión del gobierno norteamericano es que se trate a estas personas como a criminales, aún a los niños.
Le hago una pregunta. ¿Hasta qué punto quizás el trabajo de Estados Unidos con estos vecinos tan cerca que tienen Centroamérica? Y cuando digo Centroamérica, Suramérica también tiene muchos problemas, pero menos que Centroamérica. De hecho, la emigración es evidente que es de Centroamérica es mucho mayor que la suramericana. Yo le pregunto, ¿desde qué punto Estados Unidos tiene que hacer un trabajo a largo plazo? Decía Indacochea, y cierto, que había dinero rápido para apoyar los procesos en la guerra, pero el dinero y las inversiones y el trabajo para digamos, desarrollar para proyectos sociales en estos países muchas veces es poco. Yo siempre pienso, y quizás la comparación no es la mejor, porque los objetivos no son iguales, pero el gobierno cubano, de donde yo nací y me crié, el gobierno cubano siempre trabajó a futuro y creaba las escuelas de medicina de La Habana para que vinieran todos los latinoamericanos, incluso estadounidenses, a estudiar, y abría universidades y mandaba personas a trabajar con una cuestión, claro, de penetración ideológica. Estados Unidos pudiera hacerlo de alguna manera, y es mi pregunta, no para penetrar ni para controlar, sino para ayudar al desarrollo.
Hay un informe, y brevemente lo cito para escuchar la respuesta de tu pregunta, y dice que este triángulo norte-centroamericano que compone El Salvador, Honduras y Guatemala es un generador de emigrantes porque miles huyen de la violencia causada primero por las pandillas y el narcotráfico transnacional, y se suma todo esto a las pocas oportunidades que está ofreciendo estos tipos de países en materia de educación y empleo. Un complemento a la pregunta.
Comenzamos con usted, Eduardo Ulibarri.
Sí, bueno, eso es una pregunta muy buena, muy, muy amplia. Yo creo, bueno, primero que Estados Unidos sí tiene relaciones muy estrechas con Centroamérica en el ámbito cultural, en el ámbito económico, bueno, en varios ámbitos. En ese sentido, pues sigue siendo una potencia que atrae, que genera temor en muchos, genera también admiración, y ahora pues con el gobierno de Trump y la Casa Blanca genera una enorme inquietud también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo poder ayudar a los países de Centroamérica, en particular al Triángulo Norte? Indudablemente es un proceso lento que no puede generar resultados que impacten unas elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Claro, o sea, no, de aquí a noviembre no va a pasar nada en materia de desarrollo en Centroamérica, pero sí puede pasar mucho en materia de retórica un poco inflamada, que es lo que el vicepresidente Pence ha hecho en Centroamérica. Así que yo veo que esas declaraciones van más dirigidas a los votantes estadounidenses con vistas a las elecciones de medio periodo de noviembre que realmente a una política integral de Estados Unidos. Yo veo que hay seriosísimos problemas en el Triángulo Norte, hay un gran problema de seguridad que tiene que ver no solo con el desempeño de los cuerpos de seguridad, sino también con la falta de una plena vigencia del Estado de Derecho. Hay muchas instituciones fallidas, hay corrupción, hay exclusión, hay un desarrollo económico débil, y yo no le voy a echar las culpas a Estados Unidos de nada de lo anterior, pero Estados Unidos sí puede ser un factor que coadyuve con una visión de más largo plazo, más integral, a resolver estos problemas, sin descuidar, indudablemente, la parte que tiene que ver con seguridad, con interdicción, no solo de migrantes que traten de entrar de manera ilegal, y eso quiere decir no necesariamente rechazarlos y menos encarcelarlos, sino de brindar vías para poderlos por lo menos clasificar, documentar y eventualmente, si hay que deportarlos, deportarlos, y si no pueden mantenerse en Estados Unidos. Y lo otro también que yo considero sumamente importante es que, bueno, el tema del narcotráfico se intersecta con eso y el tema de la violencia doméstica. Y Estados Unidos, específicamente en migración, creo que no solo debe ser cuidadoso en cómo trata a quienes llegan, sino en cómo trata a quienes ya están allí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de las maras que Carlos Manuel mencionaba de estas pandillas, es cierto que la expulsión de esos grupos de Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte fue un factor que incentivó la violencia. Y si se concretan las expulsiones de cerca de 200.000 salvadoreños, como de 90.000 hondureños y creo que como 40.000 nicaragüenses que tienen una condición de asilados, no por temas políticos, sino de otra índole, eso puede ser un golpe demoledor a la economía y al tejido social de esos países.
Precisamente hablando de la ayuda que Estados Unidos, don Eduardo hablaba, lo mencionaba, le proporciona a estos países, dice que Estados Unidos lanzó en 2014 el llamado Plan Alianza para la Prosperidad con el gobierno de Barack Obama y asignó unos 1.300 millones de dólares destinados a promover el fortalecimiento institucional e iniciativa en favor de la educación y la economía. Y la agencia EFE le pregunta a una analista, a una especialista en resolución y prevención de conflictos sobre este tema, y ella dice, la voy a citar: de nada sirve inyectar dinero y hacer al mismo tiempo las deportaciones masivas, faltando al respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales, alertó Sofía Martínez, analista de Crisis Group. Profesor Indacochea, la pregunta sigue siendo: ¿van o no a seguir, a pesar de las ayudas, de las detenciones acá en los Estados Unidos, huyendo de sus países, las causas políticas, económicas y sociales, un complemento de todo esto?
Yo creo que la gente migra normalmente porque no tiene otra opción. Y eso no se va a detener. México va a tener un problema creciente de gente que se acumule tratando de cruzar a los Estados Unidos. Eso no creo que vaya a cambiar. La migración es una estrategia de supervivencia, es una estrategia de búsqueda de futuro que no atiende a disposiciones gubernamentales. Ahora, yo insisto en que los gobiernos del Cono Norte de América Central, uh-huh, no tienen los medios de control policial como para evitar migración, para controlar sus propias fronteras, para evitar que elementos de la población fluyan hacia el norte. Eso no va a ocurrir, no hay una cosa, no hay una medida, un conjunto de medidas que ellos puedan tomar. Creo sí, como dice Eduardo, que cuando el vicepresidente Pence va a estos países y hace una declaración luego de una reunión y qué sé yo, él está mirando al público estadounidense, que tiene muy poca información y además una visión bastante prejuiciosa respecto a estos países. Y entonces este es su enfoque, este es su público. Creo que todo el gobierno de Trump, su estilo de administración, es trabajar para la publicidad sin que el contenido necesariamente tenga nada que ver con lo que declaran y lo que difunden entre la población. Entonces esto va a ser cada vez más contradictorio, ¿no es cierto? Los migrantes llegan por culpa de aquellos gobiernos. Todos son culpables, excepto, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos y su población.
Ahora, yo perdóneme que le interrumpa.
Voy a agregar sobre las personas que tienen estatus temporal de protección, okay, que mencionaba Eduardo, y que son efectivamente más de 100.000. Estas son personas que vienen viviendo en los Estados Unidos 15, 20 y 25 años. Estas es toda una vida. Y esto quiere decir que han tenido hijos, que han formado familia, que tienen propiedad de bienes raíces y lo que fuere. Es realmente un descalabro total eliminar su estatus legal y exigirles que vuelvan a países que probablemente no han visto en muchos años, uh-huh, y en donde no tienen para nada un futuro. Este es el país en que han nacido sus hijos, este es el país que han organizado una estrategia de vida. Es realmente un acto de agresión.
No, yo he visto hijos de familias de protegidos en algún programa de estos de los Estados Unidos, hijos que apenas hablan ni tan siquiera el idioma castellano. O sea, a ese nivel de integración ya hay muchas de esas familias aquí en los Estados Unidos. Eso es un grave problema. Uh-huh. Pero le pregunto, volviendo a este tema, en su opinión, Indacochea, después la pregunta, ojalá que la pueda responder también Eduardo Ulibarri, ¿cómo debiera actuar Estados Unidos en este momento? O sea, primero, la calificación que da el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, de crisis migratoria actual.
Es que hay una emergencia, de verdad que la hay.
Vamos a comenzar por ahí. Si la hay, ¿cuál debe ser la función de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos? Porque también hay que entender un poco la situación del lado de acá, del norte, ¿no? Indacoché.
Bueno, yo no estoy tan seguro que la haya. Okay. Esta es una crisis creada por el gobierno federal de los Estados Unidos cuando han cambiado las disposiciones en el procesamiento de las personas que piden asilo. Y entonces exigen la separación de las familias, procesan a cualquiera que no haya entrado por un puerto regular, pero no admiten a las personas en el puerto regular y le dices que esperen o que vengan la próxima semana, cosa que además es violatoria de la legislación internacional. Ahora, el flujo de migrantes reciente no es mayor que el de hace un año, y en realidad se produjo una, entre comillas, crisis en 1914. Y pongo siempre la crisis entre comillas, porque no es que los Estados Unidos no los pueda admitir o procesar, no es que no haya recursos para contemplar las necesidades inmediatas de esta población, clasificarlos, decidir quién se queda o no. Esto es una cosa que, este es un problema que se da porque cambian las políticas. Claramente el señor Sessions dice, no vamos a aceptar otro tipo de refugiado que no sea perseguido por su gobierno. De modo que si la gente viene por amenaza de muerte de otro origen, no se los considera refugiados y no se les admite, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una crisis provocada fundamentalmente artificial y provocada por el gobierno federal de los Estados Unidos.
Don Eduardo, ¿usted piensa igual?
Sí. Yo coincido con Carlos Manuel. A mí me parece que la situación actual en cuanto a los flujos de migrantes no es peor que la del año pasado o la del 2016. Lo que es peor es la manera en que el gobierno federal ha abordado esta situación, que ha creado entonces una imagen de una crisis que más bien ha sido incentivada por esas políticas. Ahora, que hay un desafío migratorio eso es indudable. Y que los países son dueños de su política migratoria, eso yo no lo puedo contradecir. Sin embargo, yo creo que la política migratoria de Estados Unidos en este momento, con un abordaje fundamentalmente represivo, con una retórica de rechazo, de exacerbar los temores de la población a que quienes están migrando desde el sur hacia el norte son bandas de delincuentes desaforados, ¿verdad?, que van a crear caos y a delinquir en Estados Unidos, y además adoptar políticas que realmente son inhumanas, como, bueno, que ya fue corregida, separar hijos de sus familias, y también adoptar políticas de un tratamiento mucho más intransigente de quienes han llevado ya varios años viviendo en Estados Unidos. Todo eso son políticas, desde mi punto de vista, muy equivocadas. Yo sí creo que Estados Unidos podría colaborar a darle una dimensión distinta a esto, por ejemplo, si estableciera centros de procesamiento de refugiados en los respectivos países, si pudiera tener una cooperación más fluida con el gobierno mexicano, pero sin embargo hay relaciones muy tensas entre Estados Unidos y México, sobre todo por temas comerciales, y si pudiera tener, indudablemente esto del impacto sería mucho más largo plazo, un abordaje más integral de las causas que generan la migración.
Uh-huh. Don Eduardo, me quedo con usted casi terminando el programa. ¿Cuál sería para usted la solución a este problema?
Vea, primero yo diría que no hay una solución mágica ni inmediata. Yo diría que hay una, digamos, lo que podríamos llamar una solución hasta cierto punto de coyuntura, que es, bueno, cómo frenar los oleajes y qué hacer a largo plazo. Yo creo, en primer lugar, la solución pasa por cesar en la retórica alarmista, cesar el enmarcado de este problema como si fuera un problema de seguridad y de violación de la soberanía de Estados Unidos. Eso realmente yo no lo había oído decir antes, ¿verdad? Lo oigo decir por primera vez en esta gira de Mike Pence y realmente me preocupa. Y tener un abordaje más humano sin ceder en lo que reitero que es un derecho de cualquier país a tener su propia política migratoria. Por otro lado, creo que si Estados Unidos pudiera establecer en algunos de los países centros para procesar los reclamos de quienes se consideran que reúnen las condiciones para ser admitidos como refugiados, eso tal vez reduciría la cantidad de gente en estas condiciones que llega hasta la frontera entre México, claro, y Estados Unidos, sobre todo aquellos que están huyendo de la violencia social y no de la violencia política, que ya en Centroamérica es muy, muy, muy baja. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay que tener un abordaje de fortalecer los órganos jurídicos en Centroamérica, de fortalecer técnicamente las policías y de incentivar, en la medida de lo posible, el desarrollo y gobiernos que sean como más eficaces en el cumplimiento de las tareas básicas, entre ellas brindar seguridad a la población. Ahora, esto es una responsabilidad, primero que nada, de los respectivos gobiernos. Claro. Estados Unidos puede ayudar, pero la responsabilidad no es de él. Sin embargo, ahora creo que ni siquiera está ayudando.
No nos queda tiempo para más, desafortunadamente, pero sin dudas, yo creo que también hay que centrar cierta responsabilidad en los gobiernos que están permitiendo que muchas bandas de narcotraficantes estén también propiciando esta emigración, porque es cierto, aquí hay de todo, el tema es muy complicado. Le queremos dar las gracias a Carlos Manuel Indacochea y a Eduardo Uribarri, un verdadero honor de verdad tenerlos a los dos juntos en este programa, un placer de verdad para nuestros oyentes tenerlos a ustedes.
La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Cuba en la Semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.
Y por Martí. Yo soy César.